Tardes a todas y a todos. Les doy la gran bienvenida a esta sesión que se trata sobre la experiencia de poder migrar a IPv6, a un bloque de IPv6 de la Universidad Autónoma de Morelos. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Serrano de la Universidad Autónoma de Morelos, quien nos va a estar presentando la experiencia que la Universidad de Morelos ha tenido en esta migración hacia IPv6. Y pues bueno, creo que esta presentación es de mucho beneficio para la comunidad CUDI, y les doy la gran bienvenida a todos los que se han conectado hoy, y especialmente también a los que están viendo este contenido posterior a la presentación. Así que también tenemos hoy a Asael Fernández, quien va a ser nuestro moderador. Y pues bueno, sin ningún otro preámbulo, le doy la gran bienvenida a Miguel Ángel Serrano para que nos comparta su experiencia con esta migración a bloque IPv6. Gracias, Miguel, por acompañarnos, y pues bueno, adelante con tu presentación.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, doctor Moisés. Vamos a comenzar este día de IPv6, ahora experiencia de otra institución, miembro de CUDI. En este caso, el tema más concreto es la adquisición de un bloque de direcciones IPv6. Entonces, voy a comenzar con algunas diapositivas introductorias para ubicarnos, lo que llegan otros participantes. Vamos a ver, bueno, una pequeña introducción, luego ya la conferencia principal, el caso de estudio, y en las preguntas y respuestas, pues tengamos la participación también del mundo, de IAR México, para aclarar algunas dudas que tengan ustedes si están en ese proceso de adquisición de su bloque de IPv6. Acuérdense, ya hubo un conversatorio el día martes, también se aclararon algunos puntos, también lo recomendamos que lo chequen para que quede claro algunas cuestiones precisamente relacionadas con la adquisición del bloque, y bueno, ahí más bien se trató más en la transferencia, ¿no?, de recursos de IPv4, que es un bien escaso. Entonces, me gustaría comenzar nuevamente para que nos ubiquemos todos en aclarar unos términos para que no haya después confusión. Y lo primero es el término, acuérdense que estamos en un periodo de convivencia, transición de ambas versiones del protocolo. Que transición es un cambio de un estado a otro, en este caso también de una versión a otra de IPv4, IPv6, y hay un periodo. Realmente no es apagar, no hay un día de apagar IPv4 todavía. Ya se ha discutido, de hecho, algo en la IETF, pero todavía es un periodo de convivencia, y eso es lo que hace robusto a los protocolos de Internet. Acuérdense que no solamente cuando se implementó el TCP/IP, sí se tuvo que apagar lo que había antes porque no era compatible. Ahorita es interoperable. Ambas versiones pueden operar al mismo tiempo. Obviamente, un nodo que nada más habla IPv4 no puede hablar con un nodo que solamente habla IPv6. Necesita haber algo intermedio. Por eso están los mecanismos de transición y convivencia, como son capa dual, los túneles que ya van de salida, y también eran los traductores. Los traductores cada vez son más robustos. Ya hace unos años no era lo más recomendable, ahorita ya puede utilizarse los traductores, el NAT 64 o 46, su contraparte, son lo más recomendable. Y el tema de migración es paso de un sistema a otro. Entonces, en este caso, sería quitar IPv4 y poner IPv6. Sería una emigración, sería mejor el término. Para que porque sigo escuchando mucho en el mercado, bueno, en algunas sesiones que se utiliza mucho el término de migración, porque no es necesariamente migración para afuera, migrar, quitar una cosa y poner otra, porque al poner IPv6 vas a tener doble lista de acceso, vas a tener más carga de trabajo, sí, durante un tiempo, y a medida que vas apagando, dejando de utilizar IPv4, va a ser más menos trabajo. Aunque las direcciones de IPv6 son más difíciles de escanear, bueno, también hay esa situación que ya lo hemos comentado en otras sesiones. Entonces, si en el 2012 la pila dual era ponerla donde se pueda y el túnel son donde se deba, ahora la situación ha cambiado. Ahora, aunque también ahorita voy a aclarar el término IPv6 only donde se pueda y pila dual donde se deba, hay que tener cuidado también con esos términos que a veces se manejan indistintamente. Entonces, uno de ellos, me gustaría para que te quede bien aclarado, también lo he escuchado muy recientemente, muchos hablan de IPv6 nativo como sinónimo de IPv6 only. No es así, es IPv6 nativo es, seguramente lo va a comentar Miguel, cuando ustedes implementan ya IPv6 que no dependa de IPv4, en este caso, o sea, que no vaya encapsulado, sino que se le da el mismo tratamiento a las dos versiones. ¿Sí? Entonces, aunque se habla mucho de eso de dejar IPv6 only, hay que verlo en diferentes contextos. Ahora nada más estamos hablando a nivel de sistema operativo, estamos hablando de la conectividad, o estamos hablando de la aplicación. Entonces, en la IETF todavía no se ha llegado a un consenso. Lo que ustedes lo pueden ver, no hay documentos en la IETF que mencionen el término IPv6 only. Ese sería ya el caso ideal cuando ya no haya residualmente IPv4, cuando un proveedor de sistema operativo, diga, yo ya voy a salir este sistema operativo solamente con IPv4, ya no va a haber nada de IPv6, entonces ahí ya podríamos empezar a hablar a nivel de sistema operativo IPv6 only. Pero a lo mejor no necesariamente en la conectividad, y en algunas aplicaciones necesitaría algo ahí en ese sistema operativo que nada más está funcionando con IPv6 para que siga funcionando la parte de IPv4. También IPv6 enable, también es un término que está muy de moda ahorita, y lo que se sí han dicho algunos proveedores de inclusive de servicios en la nube, estamos en el momentum de IPv6. Y bueno, en el caso de México, no sé, en el caso, por ejemplo, de las dependencias de gobierno, que es como esta directiva de cumplir ciertos plazos, que no estamos muy atrás que en otros países, no crean que otros países de más al norte ya están mejor que nosotros, también están manejando a veces, también erróneamente, estos términos de IPv6 only, pero por eso es importante aclararlo, ¿no? Y nada más ya para poder darle la palabra a Miguel. Recordar, por ejemplo, en caso de los usuarios de Google, ya casi llegamos al 45%. Yo estimo que en este medio siguiente mes, en septiembre, ya se llegue y posiblemente lleguemos al 50% en caso de Google dentro de un año. O sea, no es tan poco tan rápido. En el caso de México, ya estamos. Ahora sí, más arriba todavía que Brasil, ya más del 47% de despliegue de adopción de IPv6. Y me gustaría nada más mencionar, después les paso la liga, es un documento que recientemente también se publicó en el foro IPv6, que dice que México ocupa el lugar 16 de 92 países en una puntuación. Hay un índice que se maneja de desarrollo de IPv6, con valor mayor, significa un mayor proceso de desarrollo de IPv6. Estamos en casi en un 0.5%, estamos en una categoría de los pioneros. Entonces, México sí es considerado líder en el desarrollo de IPv6 a nivel global por el gran despliegue que hay ahorita de tráfico, pero bueno, eso ya sabemos que también tiene que ver con los equipos y la conectividad a los usuarios finales, pues está incrementando ese tráfico. Ya tenemos mucho que hacer acá en las universidades, caso de CUDI, lo tenemos en nuestro bloque, hay que usarlo. No basta nada más con tenerlo, igual las dependencias de gobierno. Entonces les dejo ahorita en el chat las referencias. Y nada más, por ejemplo, aquí una información de las últimas asignaciones. Ahorita ya superamos al 2022, ya estamos recuperando pre-pandemia. Entonces ya en varias de las que vienen, por ejemplo, aquí las últimas dependencias son de gobierno, ya tienen su bloque. Interesante ver que ya no nada más son tamaños de prefijo, vamos a decir, los que normalmente se utilizaban, que era diagonal 48 y diagonal 32. Ahorita como que hay bloques ahí intermedios, hay interesante diagonal 40 y 45. Parece que el 45 no ha habido más que unos cuantos más. Entonces, igual lo van a poder ver este dato en las referencias. Y también lo que les comentaba en la servicio en la nube, en este caso AWS ya anunció que a partir de febrero del año próximo, donde no cobraba en direccionamiento público de IPv4, ya lo va a empezar a cobrar, aunque parece que es mínimo, pero ya empieza a ver estos cambios, ¿no? Pues para que ustedes también les dejo ahí las ligas. Y bueno, pasamos entonces a la conferencia del maestro Miguel Ángel Córdoba, que nos va a presentar este caso de uso y, bueno, de implementación de ahora del bloque de IPv6. Adelante, maestro Miguel.
Sí, muchas gracias. Voy a presentar. Me dicen si se ve mi presentación, por favor.
La vemos.
Sí, adelante.
Ok, bueno, pues muchas gracias, Asael. Muchas gracias, Judy, por la invitación. Enviamos un saludo de parte de nuestro rector, el doctor Gustavo Urquiza, nuestro coordinador general, el doctor Álvaro Zamudio, y mi director general, Ignacio Sánchez. Agradecemos la invitación y el espacio para compartir la experiencia que hemos tenido actualmente con la parte de IPv6. Bueno, me gustaría antes presentarnos. Somos la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Aproximadamente somos como más de 48 mil almas. Tenemos más de 40 mil estudiantes. Estamos ubicados en Cuernavaca, Morelos, en la zona norte, y contamos con varios campus en o sedes regionales en gran parte o la mayoría de los municipios del estado. Antes de pasar al término como tal de IPv6, me gustaría compartirles la experiencia de cómo la universidad, poco antes de que iniciara esta gestión, que ha sido una gestión de nuestro rectorado muy, muy importante y esencial para el crecimiento tecnológico de la universidad, todo este apoyo, incluso al grado de que lo vamos a ver en este momento. Nuestra razón de ser hoy día está en como meta pide. Son dos metas, parecieran muy simples, sin embargo, pues son nuestra razón de ser el día a día, nos despertamos pensando en cumplirlas, ¿no? Una es que a partir de 2018 se consolidarán las redes de voz, datos y video en la infraestructura de la universidad, y esto, bueno, para poder contar con el 100% de los procesos institucionales automatizados. Esto es la razón de ser de nuestra DGTIC, nuestra Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación. Y bueno, es lo que desde el inicio del rectorado a la fecha trabajamos incansablemente para lograrlo. Y para ello, me gustaría compartirles, como les comentaba anteriormente, el hecho de cómo iniciamos con este proceso, porque se habla muy fácil hoy día de colocar una dirección IPv6 en un dispositivo final, en una computadora, pero atrás de eso, ¿qué hay? Atrás de eso hay muchos elementos, capas, infraestructura para poder colocar y hacer funcionar esta parte. Cuando iniciamos esta gestión, nuestra universidad había o contaba con una infraestructura que nosotros calificamos como tenía muchas áreas de oportunidad, entre ellas, por ejemplo, teníamos una variedad de dispositivos de comunicaciones, dispositivos activos, los cuales, pues, gran porcentaje de ellos no contaba con la capacidad o compatibilidad de IPv6. Entonces, cuando se inicia esta gestión, y bueno, entra también un director general, que en este caso es Ignacio Sánchez, se empieza en los términos de poder actualizar la infraestructura de telecomunicaciones. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Nos preguntábamos por dónde empezar, puesto que teníamos una diversidad de elementos que pensábamos cambiar y teníamos que empezar por un lado. Y bueno, lo que hicimos es apegarnos al modelo de referencia ISO/OSI, el que nos enseñan en las butacas cuando estamos empezando con la parte de redes, y empezamos a ver la capa 1, ¿no? Entonces dijimos, a ver cómo estamos en la parte de la capa 1, y empezamos a ver cómo estaban las venas de la universidad, ¿no? O sea, empezamos a contabilizar, bueno, pues es que si queremos inyectar tráfico de tal o cual protocolo, de tal o cual capacidad, bueno, pues necesitamos tener unas venas y unas tuberías por donde el transporte de estos protocolos y estas aplicaciones puedan ser soportados. Entonces, lo primero que hicimos fue actualizar toda la parte del backbone del campus universitario principal, el campus Chamilpa, el cual fue, teníamos fibra OM2 y se reemplazó por fibra OS2, OS1, que es fibra óptica monomodo, la cual, bueno, pues instalamos bajo las normatividades, la normatividad nacional en la parte de fibra óptica, por supuesto en la parte de canalizaciones, documentación, incluso sistema de puesta a tierra, porque es fibra armada, los lineamientos de la C.3, que es las características de los componentes de la fibra óptica, y hasta las pruebas de certificación para garantizar estos transportes. Por supuesto, estábamos en velocidades del backbone de gigabit y poder soportar lo que hoy día operamos, que es todo el campus operando a 10 gigabit. Y bueno, también certificarla para cambios de tecnologías, como por ejemplo 40 y 100 gigabit Ethernet. Entonces, fue lo primero que hicimos en esta transición de infraestructura o este cambio o actualización de infraestructura para poder llegar a lo que hoy día, bueno, al final de la presentación les comentaré en qué proyectos estamos trabajando, ¿no? Y por supuesto que estamos considerando la parte del protocolo IP versión 6. Entonces, bien, ¿cuáles son las características que tiene hoy día la red OEM? Bueno, tenemos en el campus principal más de 20 kilómetros de fibra óptica operando a giga, 10 giga, 40 y 100 gigabits por segundo certificada para operar estas velocidades. Cuando iniciamos la gestión, poco antes de iniciar la gestión, contábamos con un enlace a internet, un STM1, 155 megabits por segundo. Hemos evolucionado bastante, puesto que evolucionábamos primeramente a 2.5 gigas, posteriormente a 5 gigas, y hoy día tenemos 10 gigabits por segundo de capacidad de internet comercial. Tenemos más de 15.000 dispositivos interconectados en nuestra infraestructura de red. Más adelante les voy a comentar cómo está la topología, puesto que tenemos muchos campus fuera de Cuernavaca. Tenemos comunicaciones unificadas, por supuesto, la parte de telefonía, la parte de video, y para ello tenemos y contamos con una red estatal de microondas que nos permite llegar o proporcionar los servicios a los campus con una infraestructura propia y evitando costos de arrendamiento de enlaces con ISP. Una de las ventajas que tiene el campus Chamilpa es que se encuentra en la parte norte del estado y también contamos incluso con una repetidora en el cerro de Huitzilac. Entonces, de ahí repartimos más de 30 enlaces de microondas, los cuales, pues hoy día, les repito, por ahí transportamos la parte de datos, voz, video, la parte de telefonía y centralizamos todas las comunicaciones a través del campus central o del campus Chamilpa. Sin duda, seguramente no solamente a nosotros nos han tocado vivir retos en estos últimos 6 años en cuestión de infraestructura, y uno de los retos que nosotros hemos vivido y lo palpamos muy, muy seriamente fue la parte del sismo que ocurrió y que el epicentro fue en Jojutla. Uno de los retos muy grandes que hemos tenido como dirección general es, pues, además de todo este cumplimiento de metas que se fijó desde el inicio de la rectoría, pues cumplir con estos elementos que no se tenían planeados, como decenas de edificios que completamente se dañaron y que fueron demolidos. Aquí vemos cómo se demolió por completo un edificio emblemático de la universidad, del edificio número 2, y que bueno, eso lo provocó es que nosotros pudiéramos estar salvaguardando la parte de los proyectos y que esos proyectos estuvieran diseñados e instalados, implementados con la infraestructura adecuada para soportar las tecnologías actuales y futuras, ¿no? Y hablo también en términos de IP versión 6, que los dispositivos de comunicaciones a instalar en esos nuevos edificios, después de demolerlos, pues tuvieran esa capacidad, ¿no? De poder soportar la parte de IP versión 6. Bueno, también en la parte de microondas les comparto una imagen que bueno, todavía la veo y me da escalofrío, es la parte del campus Jojutla, que es una de nuestras preparatorias. Este fue el municipio más, digamos, con más afectación por la parte del sismo. Este campus de preparatoria tenía más de 7 edificios, los cuales todos colapsaron, excepto uno, donde se encontraba esta torre de microondas. Y bueno, lo que permitió tener el contacto a través de internet, a través de un teléfono, en esos momentos, en ese tiempo, pues todo mundo colapsó en la parte de proveedores de servicios, Telmex, ustedes me digan, pues colapsaron pues toda su infraestructura de centro de datos, sites, y bueno, les comparto esta imagen porque todavía la veo y me emociono. Me da escalofrío el impacto que el terremoto tuvo para nuestras instalaciones y bueno, cómo la infraestructura tuvo a bien contar con las comunicaciones para ese tipo de eventos, ¿no? Que no fueron nada, nada agradables para nuestra comunidad. Otro de los puntos y retos para la parte de poder llegar a lo que hoy día hablamos como IP versión 6, que les comentaba, es que la universidad en los inicios de la gestión pues contaba con una gran variedad de dispositivos de comunicaciones, multimarca, gran parte, gran porcentaje de ellos no soportaban el protocolo IP versión 6, solamente IP versión 4, y bueno, era difícil el poder pensar en una infraestructura innovadora con ese tipo de infraestructura. Entonces, otro de los puntos posterior a la ingeniería de la capa 1, de poder cambiar las venas, pues fue cambiar la parte de la capa 2, ¿no? La parte de switching, el poder cambiar el corazón, los cores del corazón de esta red, por supuesto que fuera robusto, que tuviera el backplane, que estuviera listo para soportar, como comentaba Asael, el protocolo IP versión 6, pensamos siempre en la parte de dual stack, porque hablará los protocolos, y bueno, y posteriormente cambiar más de 200 switches en todo, de acceso en todo el campus y campus foráneos, para homologar toda la parte de infraestructura, la cual hasta ahora creo que lo hemos logrado. Y bueno, pues como dice el librito, capa 1 cableado, capa 2 switching, y bueno, pues cómo vamos a hablar con el mundo de internet si no migramos y actualizábamos también la infraestructura de capa 3 y borde, ¿no? Entonces, también nos tocó la parte de actualizar esta infraestructura, donde teníamos firewalls y equipos contenedores, donde filtrábamos todo. Cuando veíamos que ya no había capacidad del tubo de internet, pues bajábamos cosas, no YouTube, no redes sociales, no esto, no lo otro, para poder contar con la capacidad de comunicación hacia el mundo de internet. Se actualizó obviamente por dispositivos de borde que soportaran conectividad hacia el mundo de internet y 10 giga, y por supuesto que contara con la capacidad de hablar en protocolo de versión 6, en este caso pues dual stack, ¿no? Uno de los retos, si lo quieren ver así, porque es parte de la plática. Cuando decidimos incorporar el protocolo a la infraestructura de la universidad, pues fue justamente eso, ¿no? Saber si los proveedores de servicios de internet o ISPs contaban con la capacidad de hablar el dual stacking. Entonces, pues una vez que decidimos, uno de los puntos importantes fue investigar cuáles de los ISPs soportaban. Y bueno, y más que investigar, bueno, colocaron las bases de licitación cuando se hicieron los concursos de internet, colocar en la base técnica, que bueno, que los proveedores tendrían forzosamente, obligatoriamente, que soportar la parte de hablar ambos protocolos en forma dual stack, ¿no? Bien, ¿cuál es el origen del protocolo en la universidad? La universidad adquirió su bloque prefijo 48 IP versión 6 en diciembre del 2015. Desde esa época contamos con nuestro bloque. Bueno, ya al final les pasaremos la voz a nuestros compañeros de IAR para que nos expliquen hoy día cuál es el procedimiento. En ese entonces, comentarles lo que hicimos fue acercarnos a los recursos de nuestro NIR, que es IAR México, NIC México, a sus recursos digitales, a su página de internet. Vimos cuál era el procedimiento, que había que contar con el representante legal, debería hacer un contrato, que deberíamos tener un contacto administrativo, un contacto técnico, hacer el contrato y, bueno, hacer un pago de anualidad, que, bueno, seguramente si al final hay un bloque de preguntas y respuestas, no lo van a poder responder cuál es el costo que hoy día tiene el tener un bloque IPv6, ¿no? En el 2015 adquirimos, en el 2006 fue cuando empezamos ya a colocarlo en producción. Esto también nos hicieron favor nuestros compañeros de CUDI, lo guardamos esta lámina y este post con mucho cariño, que nos quedará para los libros de texto de la universidad. Una parte, cuando empezamos a ver nuestro primer recurso, nuestra primera página, nuestro primer servidor con una dirección IPv6, pues fue emocionante, ¿no? Y fue en el 2016 cuando se logró este primer objetivo. Y bueno, cuando se hacen las instalaciones, repito, lo que hacemos en la universidad es trabajar con Dual Stack, hacen las pruebas de configuración, de asignación dirección IP, hacemos pruebas de ICMP, algunas pruebas sencillas, ¿no? Donde se ve cómo hacemos una prueba de ICMP a un recurso de internet en el exterior o un traceroute, ¿no? Aquí vamos a traer nuevamente algunas pruebas que hemos hecho desde el interior hasta el exterior. Y bueno, comentarles también que algunos de las metas que tenemos para este año son metas que son bastante fuertes, y que ya hemos iniciado con ellas en cuestión de configuración de la parte de IPv6. Comentarles que actualmente estamos actualizando la infraestructura telefónica de la institución, y bueno, esta está diseñada y se está implementando a través del protocolo IPv6. Ese es uno de los grandes retos que hoy día estamos realizando y estamos trabajando con él. También, obviamente, la parte del crecimiento y actualización de la red, de la red LAN, en la parte de switching, red inalámbrica y demás. Bueno, pues también desde los inicios del diseño de la infraestructura, desde que nació la parte del core, acceso, distribución, pues no, hoy día no se adquiere ningún dispositivo que no cumpla con el cumplimiento para poder configurar el protocolo IPv6. Nuestro NOC, nuestro sistema de monitoreo, está configurado también para poder censar a través de la parte de IPv6. Este es el espacio de la imagen de la parte superior izquierda, es una imagen real del espacio donde hoy día se encuentran con las pantallas de monitoreo. Tenemos obviamente el NOC operando 24/365, tenemos alertas hacia los dispositivos de la parte de ingeniería y bueno, nuestra infraestructura se ha vuelto, ustedes no me lo podrán negar, que a partir de la pandemia nos dio una patada en la espalda algunos años hacia adelante. Y anteriormente la infraestructura de comunicaciones se veía como, bueno, el internet solamente para poder consultar un correo, ver un video y demás. Y hoy día ya en la parte de los recursos de la red, pues es algo imperativo, algo incluso considerado como indispensable para poder operar las evaluaciones académicas. Bueno, pues tienen imperativamente que tener la parte de internet. Y eso nos ha obligado a poder nosotros mismos obligarnos a certificarnos en estándares que nos obliguen a tener la calidad para nuestros usuarios, como lo hizo 9001, y también asegurar la parte de, valga la redundancia, de la seguridad de la información. Y bueno, hace no mucho, en este año, logramos la certificación de ISO 27001. Entonces, En esos términos estamos trabajando a nivel calidad, a nivel seguridad. Y bueno, pues todo eso considerando la infraestructura de comunicaciones trabajando en Dual Stack. Otro proyecto con el cual estamos trabajando, empezamos a trabajar en meses pasados y que es un proyecto ambicioso, es el proyecto de Minigrid Morelense. El líder del proyecto está en nuestra institución. El año pasado a la universidad nos invitaron por ser uno de los pocos proyectos de supercómputo en Grid, en México. Y bueno, este proyecto ha emitido varios artículos científicos de investigación. Se han publicado en varias revistas. Y bueno, se publicó y se emitió y se puso en producción IPv4. Aunque sabemos que las ventajas de instalar o migrar a IPv6 serían muy benéficas si estas universidades, que hoy día son tres universidades las que participan, la Universidad Tecnológica del Estado de Morelos, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Lo que hicimos para poder apoyar al proyecto es la conectividad, implementarla punto a punto, sin pasar por internet comercial. Entonces lo que hizo fue una gran ventaja, puesto que no pasa por ninguna conexión de terceros. Entonces, pues es una red básicamente conectada punto a punto, a la cual, pues, a los logros que ya tiene como proyecto que ha permitido resultados de investigación, pues ahora le vamos a añadir IPv6. Y bueno, pues hay varios investigadores que están muy interesados en saber, pues, cuáles van a ser los resultados de este cómputo o supercómputo ahora con IPv6. En esta parte, como decía Sahel, la intención sería una migración, es decir, en algún momento sí nos interesa que funcione solamente como IPv6, porque el proyecto así lo está demandando, el proyecto de investigación, en que esos algoritmos genéticos que se ejecutan en esta infraestructura, pues ven cómo se comportan con IPv4 y ver cómo se comportan ahora con IPv6, ¿no? Ese sería otro de los proyectos que estamos a no más de un mes de sacar en producción. Ya las configuraciones de IPv6 ya están hechas en los nodos de la grid. Y bueno, estamos a finales de esta semana se empiezan a hacer las primeras pruebas, esperando que en las próximas semanas pues ya haya algunos resultados que podamos compartirles. Bueno, este es un diagramita muy, muy sencillo, que ustedes seguramente conocerán ahí la parte de los simuladores, ¿no? Que existen, donde pues simulamos en así un softwarecito muy sencillo, pues qué direcciones IP tendrían, IPv4 y IPv6, hacemos algunas pequeñas simulaciones, y bueno, ahora ya están pues ya configurados en los nodos reales, ¿no? De esta grid Morelense. Bien, para finalizar, comentar algo que me quedó muy grabado de la reunión del martes, que bueno, que todo el mundo no es un secreto, ¿verdad? En la parte de la escasez de IPv4, el por qué migrar a IPv6. Me pareció muy interesante el saber que si hoy día tocamos a la puerta de los NIRS o de los RIRS para tener un bloque de IPv4, pues básicamente lo que va a pasar es que nos van a poner una lista de espera, y esta lista de espera puede tardar de 5 a 7 años para que tú tengas un bloque de IPv4, ¿no? Esto más un periodo de cuarentena de 6 meses adicionales para limpiar el uso previo. Entonces, digo, eso es algo que todos sabemos, la escasez. Ya no se recomienda seguir pensando en trabajar o en desplegar infraestructura y nuevas tecnologías en la parte de IPv4, sobre todo porque es difícil mantener la infraestructura, trabajar con protocolos pues ya, por ejemplo, como NAT, ¿no? Los cuales, bueno, que nos pueden provocar latencia. Habrán algunos servicios, como comentabas a él, que empezarán a cobrar por el uso de IPv4, y algunos servicios estarán ya bloqueando o no usando este protocolo para otros servicios, ¿no? Como servicios de innovación. Y bueno, esta parte de desplegar IPv6, pues los retos que hemos tenido, por supuesto, es la parte financiera. Sin duda, el contar con el recurso para poder adquirir dispositivos que cuenten con esa capacidad de poder desplegar y ser compatibles con el protocolo. La adquisición de infraestructura, de no solamente de como switches, routers, firewalls, sino también servicios como la parte de DNS, como la parte de DHCP, ¿no? La capacitación es algo que nos ha puesto en jaque, por supuesto. Es no solamente desplegarlo, sino también socializarlo al interior, primeramente del equipo técnico y posterior de nuestros usuarios responsables del cómputo, para poder hacer el conocimiento. No ha sido nada fácil esta parte de la socialización, y se me hace un punto muy, muy importante. Y por supuesto, el seguimiento de las mejores prácticas, el acercarse a la parte de RKPI, mejores prácticas de ruteo, etcétera, etcétera, que creo que es importante considerar en este punto del despliegue de IPv6. Bueno, y en cuanto a los beneficios, por supuesto, obviamente contar con el recurso que nos va a permitir contar con comunicaciones que van a soportar las aplicaciones presentes y futuras, que nos van a permitir conectarnos con el mundo, sobre todo en la parte de la academia. Todo el auge que viene del Internet de las Cosas, proyectos de investigación, sobre todo la gran cantidad de dispositivos interconectados, edificios inteligentes y todo lo que viene en Industria 4.0, ciudades inteligentes y toda esta parte de inteligencia artificial, que por supuesto, pues no, la parte del protocolo IPv4 no tendrá la capacidad de soportar todas las aplicaciones que se requieren. Por supuesto, a nivel LACNIC y IAR, en el sentido del beneficio del contar con del bloque, nos ha permitido contar, pues, con recursos de capacitación sin costo por ser asociados, y al grado de tener también especializaciones, ¿no? Como por ejemplo, especializaciones en campus, tipo ISP o incluso un data center, que es algo que se valora mucho hoy día, puesto que la capacitación siempre es bienvenida, ¿no? Y mucho más en temas de IPv6. Bueno, pues de mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta, si estuviéramos presente también al ingeniero Edmundo para pasarle el micrófono y bueno, si quisiera participar en el tema de cuál sería el procedimiento para adquirir un bloque de IPv6.
Bien, muchas gracias, Miguel. No veo conectado a Edmundo, pero ya tenemos por ahí una pregunta que no se ha podido conectar Edmundo. A ver si se logra. Por ahí tenemos una pregunta en el chat. A ver si la podemos visualizar. Para que la leamos. Déjenme ver si. Por el chat. Permítame. Es bueno, en lo que se animan también a hacer una pregunta, voy a iniciar una encuesta. Que también vayan. Sería muy útil la respuesta. Ahí tenemos la pregunta, aquí la tengo. A ver. Dice que es un proyecto muy interesante, por favor, que si pueden remarcar las ventajas de usar IPv6 y qué tanto el costo del trámite para obtener un bloque de IPv6 para instituciones educativas. Pues no sé si podemos comentar algo al respecto. Sí. Obviamente, sí. Nada más se va a aclarar, cuando adquirieron el bloque, bueno, ya tiene varios años, ahorita han cambiado algunas cosas, pero bueno, adelante, por favor.
Sí, la... La primera pregunta, si quiero entender que fue cuál es la ventaja de tener IP versión 6.
Así es, las ventajas.
Bueno, sin duda la parte del agotamiento de las direcciones IP versión 4 a nivel mundial, hoy día nuestra área, que es LACNIC, y por supuesto IAR México, si ustedes quieren contar con un recurso de IP versión 4, pues ya no existe, ¿no? Toda esta gran masa de equipos y cantidades de equipos que hoy día se conectan a nuestras redes y de ahí hacia el mundo de Internet, pues hoy día aún pues el protocolo IP versión 4 nos está dando esa capacidad de poder conectarnos. Sin embargo, vienen tecnologías emergentes, como por ejemplo comentábamos el Internet y las cosas, que demandarán mayor uso de IP versiones y direcciones IP. Y bueno, dirección IP versión 4 no, el protocolo IP versión 4 no va a ser la opción. Por lo tanto, necesitamos, pues obviamente, ya pensar en contar con el protocolo IP versión 6 para poder soportar y ese tipo de aplicaciones emergentes, ¿no? Eso sería en cuestión de la parte de los beneficios. En cuestión del costo, no sé si se refieren al costo de la membresía. Digo, no es un secreto, incluso lo comentaron el día martes, el costo de la anualidad es de $600, si no me recuerdo, los que pagamos de manera anual. El proceso y el procedimiento hoy día para obtener un bloque de IP versión 6 es muy fácil, de hecho están dando muchas facilidades para obtenerlo, puesto que se considera que no hay pues bastante demanda. Yo aconsejo a quienes todavía no tengan el recurso, se acerquen a los recursos, al recurso de Internet de IAR México y verifiquen ahí cuál es el proceso. Les repito, el costo es de $600 anuales.
Ok. No sé si la persona que hizo la pregunta quedó aclarada la misma. Y bueno, aquí vemos ahorita también datos de nuestro Miguel, pues si lo quieren también contactar, mayores detalles. Todavía sigue abierta la encuesta. Entonces, por favor, no dejen de participar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Y acá aclara precisamente Silvia que el costo es $600 anuales. Entonces, acuérdense, los recursos de Internet, uno no es, o sea, como institución no es uno miembro, digo, no es dueño de esos recursos, simplemente está pagando por la administración de la asignación de ese espacio de direccionamiento, de ese pastel, de esa rebanada del pastel, que es todo el espacio de direccionamiento. Sí, se va a tener, efectivamente, Salvador, se va a tener la grabación de esta sesión posteriormente. Entonces, ahorita vamos a ver si se logra conectar el mundo o no. Por favor, no dejen de mandar su
sí, sus correcto. En lo que terminamos con la encuesta, ¿sabes? Solamente, bueno, complementar que efectivamente este costo de la anualidad, en lo particular nosotros, no adquirimos un bloque diagonal 48, prefijo 48, y bueno, con este se lleva a cabo un contrato, ¿no? Que lo firma el representante legal de la institución. Solicitan también que haya un contacto administrativo, un contacto técnico, por aquello de que si hay un reclamo del mal uso de las direcciones IPs, a quién se van a dirigir las entidades regulatorias. Y como dice Asael, una vez que se firma el contrato y se empieza el pago de este recurso, pues entramos en la regulación de nuestro NIR, que es IAR México, y nuestro RIR, que es LACNIC. Recordemos que hay 5 entidades que regulan el uso de recursos de Internet y nosotros nos regula la parte del LACNIC, ¿no? Y en nuestro país, IAR México. Entonces, a eso nos hace, tenemos esos derechos, ¿no? El contar con el recurso y las regulaciones y además que el registro para juiz, si alguien accede a juiz y quiere saber quién es el dueño de ese recurso, pues IAR, LACNIC registra nuestro recurso para que el mundo de Internet se entere quién es el dueño, ¿no? O responsable de ese recurso.
Ok, muy bien. Por aquí tenemos otra Pregunta, bueno, ahí te doy la palabra, Silvia. Otra persona, bueno, están aclarando ahí lo del costo. Pregunta si en la actualización de los fiches se está ajustando a un contrato marco. Y de ser así, ¿cómo les ha funcionado el esquema?
No entendí la pregunta, perdón.
Sí, si en la actualización de los switches se están ajustando a un contrato marco.
Bueno, en la parte de switching, lo que se recomienda siempre es que se tenga una póliza de soporte, ¿no? Una póliza de soporte que justamente permita que si existen actualizaciones en cuanto a firmware o incluso algún daño físico de los dispositivos, pues se pudieran actualizar, ¿no? Y efectivamente, pues sí existe un contrato de soporte con el fabricante. Contamos con
el contrato. Ahí la respuesta a la pregunta es, ¿hay alguna diferencia si en el contrato que digan de soporte si es en IPv4 o en IPv6 que le estén cobrando
no.
más por hacer en IPv6? No, ¿verdad?
No. No. Incluso la respuesta a esa la puedo ampliar un poquito más, ¿no? A nivel LAN, a nivel red de área local, pues el soporte abarca pues cualquier protocolo, ¿no? Versión 4 y versión 6, hablando de otros protocolos, BGP, USPF, lo que involucre per se el funcionamiento del dispositivo, ya sea capa 2 o capa 3. Y a nivel ISP, porque sí es importante también, a lo mejor hay esa duda de que, oye, si mañana le pido a mi ISP que funcione dual stack, porque ahora quiero que mi red institucional funcione hacia el mundo de Internet con los dos protocolos, ¿me va a cobrar más? No. En la manera particular, nuestros ISPs no cobraban más. Simplemente abonaron o agregaron la característica de funcionar dual stack. Y por supuesto que nuestra infraestructura de borde lo soporta.
Okay. ¿No te quieres comentar algo, Silvia, o pasamos a la otra pregunta? No te escuchamos, Silvia. ¿Me puedes hablar, Silvia? Porque no has escuchado.
Lalo, ¿nos ayudas a darle el rol de coanfitrión? Parece que ya, ok.
Sí, que no podía activar mi audio. Sí, lo que quería comentar es que, bueno, Miguel Ángel, gracias por el apoyo que siempre estás dispuesta a darnos en CUDI. Se estuvo buscando la participación de Edmundo Cázares. De hecho, hasta por la mañana teníamos pues ya su participación validada. Sin embargo, me comentó que tuvo por ahí un tema que atender personal y entonces se disculpaba en esta ocasión para esta intervención, que para CUDI es muy importante poder contar con el apoyo de nuestro NIR en México, que es IARMX, y que también los invito pues a que puedan ver el webinar del día de ayer, en donde sí estuvo el presente y en donde se expone pues toda esta opción de los recursos que se tienen de internet pues para la comunidad, y que obviamente todo lo que ya se mencionó, en donde pues el poder tener ya esa transición hacia lo que es la parte de IPv6 es más que fundamental, porque obviamente pues no existen ya recursos de IPv4 como tal. Y lo que menciona también por aquí María del Rosario, es importante mencionar que obviamente hay un costo a un principio con IARMX para volverte miembro de, y todo lo que conlleva esta parte de tener tus propios recursos, y que nosotros, bueno, las instituciones de educación superior tienen este costo de los $600 anuales por sus recursos sin un pago extra de si es IPv4 y IPv6, a diferencia de los ISPs, porque los ISPs sí pagan con base a la cantidad de recursos que tienen, pero que era importante dejarlo un poco claro y era la intervención que quería tener. Muchas gracias.
Bien, gracias, Silvia. Compartir rápidamente ahí los resultados de la encuesta, que tienen su institución o dependencia de recursos propios. Ya un 57% dice que sí, 43% dice que no, y parece que todos están bien informados. Y el otro es si en qué etapa de su institución se encuentra en la adquisición de su bloque. También es interesante, ya un 60% está en proceso, ya un 23% concluido y, bueno, un 17% no sabe. Entonces, y como comentaba en las estadísticas más tempranas, si este año, como si se destrabó esa parte legal en las dependencias de gobierno, y algunas instituciones académicas, bueno, están en ese proceso también, ya se han esperado. Después de que pasan ese periodo de la parte legal, ya empiezan a haber más anuncios de bloques por parte de dependencias de gobierno, bueno, instituciones educativas en este año, ¿no? Entonces vamos a continuar con alguna otra pregunta. Ya estamos en algunos minutos. Pregunta a Gustavo. ¿Cuánto tiempo fue el que les tomó la implementación de IPv6 desde la adquisición del prefijo hasta ponerlo en producción en la red de telecomunicaciones, llevando a cabo la planeación, capacitación y la puesta a punto de la misma? Pues por ahí mencionaba Miguel que un año el bloque, luego ya el siguiente ya lo adquirieron, pero no sé, quisiéramos ahondar en ese. Y también me gustaría, bueno, ahorita que lo contestemos, preguntar un tema ahí también interesante. Adelante, por favor.
Sí, ¿Asael?
Sí, adelante, Miguel, te escuchamos.
Sí, sí, como justamente lo que comentaste, lo adquirimos en 2015, 2016 lo teníamos ya implementado. Esto fue gracias a que gran parte de la infraestructura ya se había planeado en el poder adquirirla con con soporte y con la compatibilidad del protocolo. Entonces, básicamente la respuesta fue un año y medio en el que diseñamos, implementamos el procedimiento y empezamos a desplegar. Esto todavía nos falta por desplegar gran parte de la red, sin embargo, es un proceso que se lleva día a día. Como comentaba, uno de los retos muy fuertes para nosotros es que todavía incluso hay edificios que se siguen construyendo y se siguen equipando. Entonces, conforme se van construyendo, se van equipando y se van colocando ya con estas nuevas características, ¿no? Que son el dual stack. Un año y medio, pues. La respuesta es un año y medio. Gracias.
Okay. Y en ese sentido me gustaría saber, por ejemplo, ahorita que ya fueron varios años, ¿qué porcentaje del tráfico ya cuenta con IPv6?
Sí, es arriba del 60%.
60%. Ah, ok. Perfecto. Muy bien, mientras se animan a otras preguntas, por aquí tenemos otra. Pregunta Constantino. Con la experiencia de ustedes, ¿hay alguna ruta a seguir que nos recomiendan para la adquisición del bloque IPv6 con YAC? Algo que en el proceso, en la parte legal, en la parte ahí de convencer a alguien, etcétera.
Creo que ahí, sí, como les comenté, fue en el 2015 y fue algo muy rápido. Sin embargo, creo que algo que se platicó el martes, no sé si quiera comentarnos, Silvia, o ayudarnos. La verdad es que estuvo muy interesante la plática. Y se tocaron temas de ese estilo. No sé si quieras abonar un poco, Silvia.
Gracias, Miguel. Sí, bueno, en realidad hay un tema aquí de poder entrar a la página de IAR, que es www.iar.mx, en donde viene todo el proceso para poder hacer esta solicitud, y que también voy a dejar aquí el correo de Edmundo para que le puedan escribir. Él nos deja esta disposición de su correo y para que puedan tener pues ese contacto de manera directa, ¿no? No, en este sentido, vaya, yo creo que a ellos son a los que les corresponde directamente pues hablar sobre este procedimiento, pero que sin duda pues está ahí muy explícito dentro de la página www.iar.mx para que puedan ver en la parte de solicitud de recursos de internet este procedimiento a seguir.
Le acabo de agregar también la URL para que la puedan usar.
Gracias.
Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? No veo ninguna otra pregunta. Minutos de terminar. A ver, aprovechando, Miguel, comentaste lo de la red telefónica también. Yo creo que es un tema interesante. En el equipo de telefonía, que es una actualización, mejor ahí sí sería una migración total de una plataforma a otra. ¿Ya tiene soporte al 100% en la parte de telefonía o cómo ha
Correcto. El tema? Sí, tiene soporte, ¿sí? Pero es una actualización.
Una actualización, ok. Ya desde el aparato telefónico hasta todo el
aparato telefónico, media gateways, PBX.
Tiene soporte IPv6, ¿sí?
Correcto.
Ah, ok.
Es correcto.
Muy bien. No veo alguna otra pregunta, comentario. Por ahí, bueno, lancé otra encuesta. También ahorita han estado contestando. Déjame ver si la veo. Por aquí, bueno, ahí preguntaba cuánto tiempo ha llevado la adquisición del bloque en sustitución. Y sí, más del 43% dice que más de 6 meses. Ahí se está moviendo, en algunos casos no aplica, menos de 6 meses, pero sí parece que es ese periodo que también había comentado, recuerdo algo, si no es el mundo directamente o en esas dependencias, y sí, que ese es más o menos el plazo que normalmente se tarda. Obviamente, si no hay algo más ahí en la parte legal que retrase, ¿no? Una vez que estaba en el mundo, me acuerdo, una vez que ya la parte legal. Se atora una parte, después ya es cuestión de días, a lo mejor de semanas, pero todo depende obviamente de luego pero muchas veces la misma experiencia, los mismos tiempos que en algunas instituciones pueden ser similares, ¿no? Ok, déjenme terminar la votación, ya votaron el 71%. Ahí están los resultados, sí, 41% dice que más de 6 meses. Déjame ver si hay alguna otra pregunta, comentario. Fíjense, la experiencia de algunos es, por aquí hay otra. Dice Erika, dice, si sigue siendo necesario que el hardware tenga direcciones IPv4 e IPv6. Dicen que en alguna sesión se había comentado esto. Dado que no todos los usuarios de Internet cuentan con dirección IPv6. Si quieres comentar algo, Miguel.
Sí, de mi parte, Asael, considero que preferentemente sí se cuente con la parte de Dual Stack. Como comentabas, hay diferentes formas de transición. Una parte es la de tunelear, ¿no? Hacer un túnel. Otra parte es la de NATEO, NAT64. Y bueno, sí recomiendo que se tengan ambas direcciones, porque efectivamente hay recursos que todavía no están en el mundo de IPv6, ¿no? Es como si colocáramos un tercer piso en la Ciudad de México. Ahí habría muy poca gente. En el segundo sería IPv4, ya ahí sigue el tráfico, ¿no? Todos amontonados. ¿Quieres abonar algo, Sal?
Bueno, también acuérdense, ahí hablamos de los usuarios, pero también hay que ver las aplicaciones, los servidores, ¿no? Los servicios que ustedes están ofreciendo. Que seguramente los usuarios ya tienen direccionamiento, cuando lo están utilizando, ya en sus sistemas operativos, en sus dispositivos, ya tienen soporte IPv6. Que a lo mejor no lo pueden utilizar para salir a Internet, sí lo pueden usar, acuérdense, a nivel de enlace local, para comunicarse con otros dispositivos, ya sin necesidad de que haya algún ruteador. En medio puede haber comunicación en lo que se llama el enlace local, en el link local. Entonces, sí. Pero ustedes, por ejemplo, ahorita no tienen un caso de uso solamente de IPv6 que estén dando un proceso de inscripciones o algún proceso ahí, puede ser más crítico, que solamente lo estén dando con IPv6, todavía no.
Solamente local, el recurso de Internet en la página.
Ajá, pero ¿solamente en IPv6 o también en IPv4?
La página sí, en Dual Stack.
Sí, de la página sí, se entiende.
Pero la parte de servicios actualmente la tenemos con IPv4.
Ajá, pero lo que tienen con IPv6 lo tienen en Dual Stack. Pero algo que solamente en IPv6 lo estén ofreciendo.
No, Dual Stack, tú.
Ok. ¿Ya han pensado en algo solamente en IPv6? La
Sí,
conexión.
claro, sí, por supuesto. El tema es, lo comentábamos, ¿no? La parte de socialización, el parte de contar con, pues, con toda la infraestructura adecuada para tener solamente IPv6, ¿sí? ¿No? Actualmente funcionamos con Dual Stack.
Sí. Pero aparte, porque al usuario final, no técnico, pues debe ser totalmente transparente, ¿no? Siendo yo en la parte ahí de, ya todo su personal técnico ya está capacitado para operar la red con ambas versiones, ¿no?
Correcto.
Sí.
El tema es que en tema de inscripciones, pues no todos los ISPs cuentan con la capacidad de IPv6 6. Y bueno, incluso nosotros nuestros dispositivos pues no tienen configurado pues todas las características de poder recibir una dirección de manera dinámica a través del ISP, ¿no? Porque no están con esa capacidad. Entonces, más que nada es por eso que consideramos que todavía los ISPs del lado del usuario final cuentan con áreas de oportunidad.
Ok, muy bien, pues ya para casi la última pregunta, dice que si en algún punto de la red implementan, si todavía implementan, por ejemplo, túnel de IPv6 sobre IPv4,
De nuestra parte no.
no, ya todo es nativo, o sea que todo ya
Correcto.
no se encapsula uno sobre el otro, que es lo que comentaba ese término, ya todo es nativo. Sí, pues Alfredo, en algunos casos sí pudiera ser necesario todavía utilizar túneles, entonces, para dar esa conectividad, si parte de la infraestructura intermedia solamente soporta IPv4 y los extremos en IPv6, tiene que poder hacer un túnel, ¿no? Una VPN, que ahorita ya el soporte también en las VPNs ya está mucho mejor a estas alturas. Muy bien, pues no sé si ya no tienen, si quieres algo agregar, algo más, Miguel, ya para concluir esta sesión.
Sí, bueno,
Adelante.
agradecer nuevamente la invitación, a compartir un poco la experiencia que tenemos. Y bueno, comentaba que dentro de poco vamos a tener un curso de certificación de capa 1. Bueno, no tiene mucho que ver con IPv6, seis, pero hemos estado ahí impulsando temas de compartir conocimientos en la parte de networking. Y bueno, la capa 1 es uno de los puntos también que se tienen que tomar en consideración al momento de tener redes robustas. Y bueno, este curso de certificación, comentarles que va a ser presencial, va a ser en Cuernavaca, de 24 al 26 de octubre, y va a ser sin costo para los miembros CUDI. Quien quiera inscribirse, por ahí colocamos un QR, acérquense a nuestros amigos de CUDI que nos invitaron hoy día a dar esta plática. Y va a estar respaldado por Hubble, ¿no? Por Hubble, que es una marca de conectividad. Y creo que siempre viene bien una certificación, ¿no? Y más cuando es sin costo. Entonces, invitarlos a los miembros CUDI, es sin costo. Quienes quieran inscribirse y venir a ese curso, pues repito, por aquí los esperamos, brazos abiertos. Y por ahí dejo la información en la pantalla para quienes quieran escribirse. También está Martita, ahí. Si me permite, Martita, por ahí los canales. Si alguien se interesa, pues con gusto.
Claro que sí, también nos ponemos de acuerdo para poder compartir una invitación a toda nuestra membresía y tenga en su bandeja de entrada el QR para que pueda tomar más información y pues quedamos a sus órdenes para darles seguimiento a esta participación. Muchísimas gracias, Miguel.
Pues muchas gracias a CUDI por la
Correcto,
invitación.
nuevamente, pues
Gracias.
muchas gracias, profesor Miguel, gracias, doctor Moisés, y gracias a ustedes también por su participación y seguimos en comunicación, estén al pendiente de las siguientes sesiones de IDEAS IPv6, seguiremos buscando casos de estudio, ustedes tienen también quieran participar, dar un caso de estudio, pónganse en contacto con nosotros y nos dará mucho gusto también que sigamos compartiendo estas experiencias. Nuevamente, muchas gracias a todos.
Muchas gracias a
Buen día.
Moisés,
Hasta luego.
Silvia, Marta, José.
Hasta
Muchas
luego.
gracias. Saludos a todos.